aves impresionante, como en ningún otro lugar. No se caza a los animales, se protege la vida silvestre. Y ahora se ha firmado un convenio de la Secretaría de Ambiente con la familia Fiorucci para hacer la reserva privada Miguel Fiorucci. Y estamos en comunicación con Juan Fiorucci. Hola, Juan.
Hola, ¿cómo están?
¿Cómo te va? Acá Mariana Cornejo y Matías Apeño para tratar de conocer esto que, por lo que hemos escuchado, es un lugar precioso, muy cerquita de Santa Rosa. Si querés, primero, describinos el lugar.
El lugar, como decís vos, está a 40 kilómetros de Santa Rosa, así que bastante cerca. El lugar son 816 hectáreas, son unas 600 hectáreas de monte, de caldén, y el resto se divide en cuadros limpios, ¿no? Con pasturas naturales o algunos que se usan para siembra. Particularmente tiene una belleza escénica bastante única porque el relieve tiene grandes lomas que forman unos miradores naturales dentro del bosque mismo, así que tiene un gran valor paisajístico. Y después, en cuanto a fauna, al no cazarse y siempre cuidarse, hay un gran registro de aves, muchos fotográficos, porque a mi papá Miguel le gusta sacar muchas fotos, y bueno, más o menos surgió a partir de toda esa vida de él cuidando el lugar, la idea de que sea una reserva natural privada.
Uh-huh. ¿Es verdad que Miguel sale todos los días a darle de comer a las aves? A las aves silvestres, no es que hay gallinas, le explico a la gente. Sí. Si no, son los pajaritos que uno ve en el monte, pero él les da de comer todos los días, ¿es así?
Sí, tal cual. Ahí en lo que es el casco de la casa, él se levanta a la mañana y también a la tarde. Son dos veces que les da de comer, les prepara como si fuera una picada. Tiene dentro de esa picada, hay carne picada, hay huevo.
Picada, literal.
Sí, huevo, sí. Cortadito bien chiquito, manzana, naranja, banana, uvas. Una buena variedad de frutas y un poco de carne y grasa para las distintas aves. Tiene varios comederos. Los pone ahí y bueno, las aves están obviamente esperándolo para recibir esa ayuda, diríamos, de alimento. Y después lo mismo con el agua también, y bueno, en algunas partes también le pone un poco de cereal, que también van algunas aves a comer ahí.
¿Y qué, para los entendidos, qué especies hay?
Y, o sea, especies, hemos contabilizado más de 180 aves en total. La mayoría con registros fotográficos, pero bueno, las más comunes ahí dentro de lo que es el casco que van a alimentarse, tenemos el pirincho, tenemos el venteveo, tenemos la cotorra, tenemos los chimangos, el cacholote, también tenemos, bueno, palomas varias, y bueno, depende un poco la época, pero claro, también vienen los carpinteros, carpintero real, los halcones plomizos, hay una buena variedad de uh-huh. aves.
Juan, ¿y qué implica ahora que sea una reserva privada?
Lo que implica es que, bueno, ahora ya, si bien por ahí con todos los entendidos, porque se han realizado muchos estudios científicos ahí, ya estaba medio como vista como una reserva, porque hubo muchos aportes que se hicieron. Ahora tiene un marco legal, diríamos, y está reconocido por la provincia. Uh-huh. Por lo que nos va a permitir hacer por ahí un plan de manejo más específico con algunos programas en particular. Y bueno, la oportunidad de poder mostrar principalmente que se puede producir a la vez, porque en el campo se produce ganadería y uh-huh. también un poco de agricultura, y a la vez también poder cuidar el medio ambiente haciendo una producción totalmente sustentable. Uh-huh.
¿Cómo fue la charla al interior de la familia, ponerle el nombre a la reserva? ¿Qué es lo que tu papá quiere que se haga con eso a futuro?
Y con la familia, a papá siempre le gustó la idea de, cuando se lo planteé, de hacer una reserva. Siempre viste la gente, siempre recibimos muchos visitantes porque tener una familia numerosa en distintos lados del país, en muchas provincias, siempre venían. se quedaban maravillados con el lugar y decían, viste, que teníamos que emprender algo, poder llevar gente o algo similar. Y bueno, viendo los marcos que podíamos enmarcar el lugar, viste, a mí no me cerraba porque no era una estancia turística, mucho menos un coto de casa, o era lo más común. Y por ahí leyendo, se me ocurrió lo de la Reserva Natural Privada, y ahí como que encontramos el marco perfecto, era el que iba. Empecé a hablarlo con papá, empezó a convencer, y bueno, junto con la familia seguimos toda la misma línea. Así que fue un apoyo ahí absoluto. Por ahí justo tuvimos un par de inconvenientes en que antes el campo incluye otros lotes más, pero estaban en sociedad con mis otros tíos. Entonces, bueno, hicimos ahora una separación ya de escritura, que salió todo bien, así que también eso es un orgullo, porque muchas veces surgen inconvenientes y acá, bueno, se pudo hacer una división sin problemas entre todos y nada, todos apoyando la causa y re contentos también por el logro y el reconocimiento a mi papá.
¿Y cómo es la charla también familiar con respecto a ser conservacionistas, a tener una mirada que preserva, que cuida la naturaleza, por ahí diferente a las que históricamente en La Pampa se tienen, que están más
vinculadas a la caza? Y los mismos Fiorucci tienen una tradición de cazadores, no sé si no han sido fundadores del club de caza Mapube y Pudú, debe haber algún Fiorucci ahí.
Y viste, la familia Fiorucci también, dentro de lo que es los valores del lugar, cuando se hizo el proyecto junto con por ahí Marcos Reyes, el técnico ambientalista que tenemos en la reserva, que fue el que firmó el proyecto y se encargó de muchos trabajos, pero la parte familiar y por ahí cultural la fui agregando yo. Y bueno, Fiorucci vinieron de Italia, primero Antonio y después sus 7 hermanos, así que vinieron 8, que eran mi bisabuelo. De ahí imagínate que cada uno fue teniendo sus hijos. Entre esos, Antonio tuvo a Juan, que fue mi abuelo, Mario y 8 hermanos más. Así que como que hay una familia extensa, diríamos, de Fiorucci. Sí, hay algunos primos de papá que son cazadores o que también están administrando por ahí algún coto de caza. Pero bueno, obviamente la relación con papá es totalmente distinta. Yo cuando hablo por teléfono, es contarnos a ver dónde han ido tal ave, o qué vio tal otra, o por ahí también las charlas más tensas se dan por ahí con el tema de la caza furtiva y de los cazadores, pero después obviamente la comunicación pasa totalmente por otro lado. Papá, vivir directamente en el campo es no está contaminado por lo que por ahí el progreso de la ciudad y el punto de vista que tienen la mayoría de los productores.
Juan, y yo quiero ir. ¿Esto va a estar abierto para ir? ¿Cómo lo van a manejar?
Bueno, viste, ahora justo con el tema de la firma del convenio y por ahí la discusión en distintos medios, han empezado a caer esas preguntas. Yo creo que no va a haber problema, primero, para ir en pequeños grupos, periodistas, a conocer, y igual que técnicos. Pero todavía no va a estar abierta al público. Dentro del plan de manejo que viene después de la creación, ahora lo que hicimos fue la firma del convenio y bueno, después faltaría que salga por ley, que seguramente se va a dar en el 2021, y a partir de ahí presentaremos el plan de manejo. Dentro del plan de manejo existe, como les contaba, un programa de producción ganadera regenerativa, uno de estudio científico, la idea es firmar un convenio con el Museo de Historia Natural. Y bueno, después tenemos un programa turístico que por ahí para empezar a implementarlo falta un poco de infraestructura, más que nada en baños y por ahí un pequeño salón, pero no más que eso. Después el lugar va a estar preparado como para poder llegar a visitarlo y recorrer el monte en 2 senderos interpretativos.
Pero este verano no llegan.
No, para este verano no, va a ser imposible, además más que nada encima con todos los protocolos, tema habilitación. La idea es que la reserva sea ejemplo, así que bueno, vamos a tener que seguir todos los pasos correspondientes para que así sea.
Juan, ¿cómo te llevas vos con la generación, digamos, con tu generación y con respecto a los vecinos que están en los campos linderos y que tienen, supongo, también hijos de tu edad y que están buscándole la vuelta y que por ahí tienen otro tipo de perfiles productivos? ¿Cómo va eso?
Yo generalmente soy bastante respetuoso de las ideas que tenga cada uno en cuanto a la producción, a la forma de verlo. Siempre, obviamente, le doy mi punto de vista, pero bueno, por ahí yo no me puedo meter en qué hace cada uno, salvo que estén haciendo algo ilegal, ¿no? Lo que es el tema de cacería, acá en la provincia está habilitada, más que nada de lo que son las especies exóticas. Si lo hacen en temporada y sin meterse en lo que es el territorio nuestro, no hay inconvenientes. Y por ahí sí me choca un poco si utilizan demasiados agroquímicos o si se envenenan especies. Por ahí se hace un daño ambiental enorme que generalmente nunca es compartido, diríamos, y no se tiene muy en cuenta. Pero también la generación, creo que hay muchos que lo entienden también, y como te digo, la idea es que sea modo de ejemplo y que mucha gente pueda ver que además de poder cuidar el medio ambiente, podés producir y sacarle un rédito económico también. Uh-huh. Eso va a ser un desafío para lo que sea el futuro de la reserva.
Juan, hermoso proyecto, ojalá les vaya muy bien, ojalá se pueda abrir para que vayamos a visitarlo, tengamos otra opción, los pampeanos, las pampeanas, lo que es hermoso que sea como un oasis de biodiversidad. Acá desde hace un poquito más de 100 años se ha venido arrasando el monte pampeano, se han perdido especies, y bueno, que sea una puntita esta para, de entre otras que se están dando, para recuperar un poco de ese mundo tan natural, tan precioso. Así que mucha suerte y gracias por esta nota, Juan.
No, de nada a ustedes, Matías, y bueno, déjame agradecerle ahí también a toda la gente de Medio Ambiente, que siempre se mostraron súper interesados con la propuesta, me ayudaron un montón. Lo mismo a Marcos Reyes, como te dije, el técnico de la reserva.
Marquitos.
A Marquitos Reyes, sí, a Miguel Santillán también, que
otro grande, sí.
Otro grande, porque a partir del contacto de él con papá empezaron a surgir un montón de estudios, un montón de proyectos. Él llevó a Eve Ward ahí al campo y escribió un libro sobre los dos Migueles, Miguel Fiorucci y Miguel Santillán. Así que tiene todo un valor cultural, además de natural del lugar, muy importante. Y bueno, muchos fueron aportando durante años para que así sea, digamos. Uh-huh.
También Maxi Gálmez, que ahora es funcionario, pero ha ido como estudiante, ha ido, ¿no es cierto?
Sí, y los chicos de Medio Ambiente tenemos a Maxi Gálmez, que claro, es director de áreas protegidas, que está siempre ahí al pie de la letra, igual que Juan Gianni y bueno, también Fabián Pitarelli, ¿no? El director. Uh-huh.
Bueno, Juan, muchas gracias, muy amable y mucha suerte.
Bueno, Matías, muchísimas gracias, espero que se pueda abrir al público y bueno, esperarlos. Si todavía no está abierto, igual van a estar invitados a poder conocer a algún asado.
Listo, enero. Enero estoy.
Perfecto, ahí esperemos poder hacerlo.
Dale, gracias, Juan. Gracias. Chau.
De nada, nos vemos.
Lo que te quería contar, Mariana, y a eso sí, que recién referencia Juan, es que Eve Ujard, la gran escritora argentina, ya falleció, la trajimos acá al primer Festival PAM de Periodismo y Literatura, uh-huh, y ella estaba haciendo un libro de animales. Ella viajaba por el país, y iba a un zoológico y quería ver animales y escribía un pequeño relato, uh-huh, para hacer un posterior libro. Acá nos pidió que le consiguiéramos a alguien que esté con caballos, por ejemplo. Sí.